additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información, este espacio para la solidaridad con Cuba, procedente de todo el mundo, por ejemplo, de la India. Conversamos en La Habana con Sonia Gupta, ella es la secretaria general de All India Peace and Solidarity Organization, entidad afiliada al Consejo Mundial por la Paz, que nos decía que en la India hay una gran admiración por la Revolución Cubana. Sonia Gupta es una de las secretarias generales de la Organización para la Paz y la Solidaridad de la India, que está adscrita, esta organización, al Consejo Mundial para la Paz. Conversamos en la capital cubana, en La Habana, después, unos días después del encuentro antiimperialista que se celebró aquí y que congregó a casi 1.500 activistas de varias decenas de países de todo el mundo, sobre todo del área de América Latina. Me gustaría conversar con Sonia sobre las relaciones entre Cuba y la India, sobre solidaridad. También luego vamos a hablar un poco de cuál es la situación política en su país. ¿Qué relación tiene la organización que usted representa con Cuba? ¿Cuáles son las relaciones de solidaridad?
Bueno, con Cuba, tanto a nivel del gobierno como a nivel de pueblo a pueblo, siempre ha existido una relación muy estrecha de amistad. Nuestra organización, que es la Organización para la Paz y la Solidaridad de la India, también trabaja con el Comité Nacional de Solidaridad de Cuba, que existe en la India, que es muy fuerte, tiene una presencia en toda la India, en casi todas las provincias de la India. Y yo creo que hay que destacar que incluso entre los dos gobiernos ha existido una relación histórica que remonta los años de, bueno, incluso de la revolución triunfó en el 59, pero el Jawaharlal Nehru, nuestro primer ministro, se considera uno de los arquitectos de los diálogos que tuvieron lugar en Bandung en 1955. Y es interesante que justo después de del triunfo de la Revolución Cubana, el Che visitó la India unos meses después del triunfo y sostuvo diálogos con nuestro primer ministro, que creo que fueron diálogos que luego se transformaron en esa idea de un tercer mundo no alineado, el movimiento de los no alineados. Incluso me gustaría recordar aquel momento que para nosotros en la India es muy importante, que cuando una Cuba aislada completamente y Fidel, la delegación cubana, llega a Nueva York, yo creo que fue en 1960, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvo que hospedarse en el Hotel Teresa en Harlem porque no le dieron una alojamiento oficial, y nuestro primer ministro Jawaharlal Nehru fue uno de los primeros líderes mundiales que fueron a saludarle al joven Fidel, que solo tenía 34 años, y Fidel así lo recuerda después en uno de los discursos que dio. Entonces, incluso después, en cuanto al movimiento de no alineados, en las Naciones Unidas, siempre de gobierno a gobierno, la India ha tenido muy buenas relaciones con Cuba, que ahora, efectivamente, este año van a celebrar los 60 años de las relaciones diplomáticas entre India y Cuba. Pero mucho más importante es el respeto que tenemos hacia el pueblo cubano en la India, en el movimiento de solidaridad, que ha sido muy fuerte. Bueno, siempre hemos organizado actos en apoyo a Cuba, pero recuerdo uno en especial que fue en el pleno periodo especial, cuando cuando hubo una campaña de recoger trigo y arroz y todo esto, y medicinas que llegaron en un barco a Cuba, que recibió el comandante Fidel. Aunque en la India en este momento hay un cambio de gobierno, un poco la postura del gobierno se ha girado más bien hacia la derecha, pero en cuanto a la relación con Cuba, es una relación muy amistosa.
Vamos a hablar un poco de la India, si te parece, porque precisamente tú decías que hay un gobierno que ha girado a la derecha, pero diríamos que más que a la derecha, a la ultraderecha, ¿no? Estamos hablando incluso de que se pone en peligro un proyecto histórico de convivencia multicultural, multirreligioso en la India, por sustituido por un proyecto de nacionalismo hindú, vamos a decir, extremo, ¿no?
Es verdad que nosotros tenemos en este momento una situación en la India en que se enfrentan dos visiones de la India. La India, después de la independencia, que fue en el agosto de 1947, bueno, hubo una división, se creó Pakistán, y Pakistán decidió ser un Estado Islámico, mientras que la India decidió, según su constitución, ser un Estado laico, donde había espacio para todas las religiones, creencias. Y bueno, en realidad esta es la esencia de la India verdadera, que hemos sido cuna de tantas civilizaciones, ¿no? Es una civilización milenaria, no es una cultura. Bueno, mayoritariamente hindú sí, pero incluso el hinduismo no es algo mono, no hay un monoteísmo incluso dentro del hinduismo. Y ese precisamente es la esencia de la espiritualidad de la India de la que tanto se habla. Entonces, en este momento, por ejemplo, si vemos la composición según las religiones de la India, es cierto que el hinduismo es la religión mayoritaria, son como 80-82%, pero el 13% es la población musulmana, unos 3% de cristianos, y luego el budismo, el jainismo, el sikhismo. Hay un sinfín de religiones, 22 lenguas oficiales según la constitución, miles de dialectos. Entonces, toda esa diversidad es la que es la India. Ahora, en contra de esta idea de la India diversa, plural, se está erigiendo una idea de una lengua, una nación, una religión, ¿no? Una idea como muy de una India muy centralizada en Nueva Delhi políticamente. Porque políticamente también la India optó por una estructura federal. Y hay fuertes partidos regionales que están en el poder. Entonces, es precisamente esta India plural, culturalmente y federal políticamente, que está bajo amenaza. Entonces, ese imaginario que ahora se está erigiendo de un hinduismo chauvinista, que el hinduismo nunca ha sido guerrero y chauvinista, y ahora de repente todos nuestros dioses parecen más guerreros que dioses, ¿no? Entonces, esa metamorfosis de incluso de la religión en una religión guerrera y no pacífica como siempre hemos sido, el Mahatma Gandhi, que es el símbolo de la resistencia pacífica y de la desobediencia civil. Entonces, todos estos íconos de nuestro espíritu, digamos, están bajo amenaza. Estamos celebrando, por ejemplo, el 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Y incluso la figura de Gandhi está bajo ataque. Gandhiji fue asesinado por un fundamentalista hindú en 1948, unos meses después de la independencia de la India. Y claro, el asesino de Gandhi ahora se está convirtiendo en un héroe. Entonces, estamos confrontando con mucha sorpresa, asombrados, ese nuevo discurso que legitima el asesinato del padre de la nación, que legitima también la violencia contra las minorías. Ha habido una avalancha de ataques contra los musulmanes en la India. Bueno, en la India siempre ha habido una convivencia difícil, especialmente durante el colonialismo, cuando se hizo hincapié en la división, ¿no? Y también en cuanto a la taxonomía, ¿no? Agrupar a gente, alistar a gente según la religión, lo cual no era habitual porque había cierto sincretismo en la India. Y a pesar de ese ejercicio taxonómico colonial, la India ha mantenido una cultura sincrética, una convivencia que ahora vemos amenazada, en peligro, y esto es que algo que nos preocupa mucho, porque se están reduciendo los espacios de tolerancia. Hay ataques contra los liberales intelectuales. Si no estás de acuerdo con el gobierno, enseguida te tachan de antinacional. Entonces, esta nación fuerte que va a aplastar toda, digamos, diferencia y disidencia, yo creo que no es lo que constituye la India.
Estamos escuchando al trovador cubano Adrián Berazain y su tema Suelta, que es parte de la banda sonora de una telenovela de la televisión cubana llamada Entrega. Adrián Berazain.
Una dama cuando danza y te alcanza a la vuelta del destino, tras la puerta gira esa rueda que te tira y te endereza. Madrugadas en el alma y un latido que dormido siempre espera que amanezca. Anda, suelta, la esperanza no se cansa y anda suelta. Una dama cuando danza y te alcanza a la vuelta del destino, tras la puerta.
Agradecimiento es inmenso y siempre vamos a apoyar a Cuba desde Estados Unidos. Es lo que nos decían dos estudiantes de medicina de Estados Unidos, precisamente, que están becadas por el gobierno cubano en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Son Nohay Veras y Samira Adrey. Escuchamos la entrevista. Nohay Veras y Samira Adrey son dos estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ese gran proyecto impulsado por Cuba, por el gobierno cubano, que beca a miles de estudiantes de todo el mundo para que puedan estudiar medicina en la isla. Algunos de estos estudiantes proceden no solamente de países de América Latina, sino también de otros lugares del mundo, como por ejemplo de los propios Estados Unidos. Vamos a conversar con ella sobre su experiencia, diversas experiencias, porque una de ellas está ya en el sexto grado, en el sexto año de la carrera. Nijay está en el segundo. Bueno, para empezar, ¿qué supone para vosotras estar aquí en Cuba estudiando?
Bueno, gracias por tenernos aquí. Yo personalmente elegí estudiar en Cuba porque yo soy originalmente nacida en Ghana. Entonces mi familia emigró hace 20 años a Estados Unidos. Y casi toda mi vida yo había escuchado a mis padres hablando de la solidaridad cubana y cómo lo había impactado a los países africanos. Entonces, cuando escuchamos de la oportunidad de estudiar medicina en Cuba, yo a los 16 años ya sabía que eso es lo que quería hacer. Y desde ese momento ya empecé a prepararme para la oportunidad de estudiar aquí. Y verdaderamente, como mis padres me enseñaron que los valores humanistas son lo más importante que uno debe tener en cuenta en la vida, eso es lo que me atrajo a Cuba, porque entendí que la revolución y el proyecto ELAM está dirigido exactamente a fundamentar y formar médicos que tienen esos valores humanistas, que son médicos de ciencia y conciencia. Entonces, de saber eso, yo no necesitaba más tiempo para pensar en lo que quería hacer. Ya sabía.
¿Y cuál es tu experiencia? ¿Tú llevas menos tiempo? ¿Estás en el segundo año de la carrera? ¿Cómo es tu experiencia aquí en Cuba?
Ahora mi experiencia está bien. Hay dificultades y experiencias buenas. Yo decidí estudiar aquí porque me gusta Cuba y me gusta conocer cómo practicar medicina en una manera diferente de en mi país. Y también me gusta aprender español porque yo quería comunicar con las personas de mi comunidad y yo quería comunicar con personas en diferentes partes de mi país y ayudar como un buen América.
Cuando escucháis en alguna prensa internacional o en boca de algún representante del gobierno de Estados Unidos palabras, vamos a decir que ofensivas hacia la cooperación médica cubana, hasta el momento parece ser que no se ha metido, ¿no?, con el asunto de la ELAM, pero sí con la cooperación médica internacional de Cuba. ¿Qué sentís?
Ofendida. Me siento ofendida porque el rechazo del trabajo tremendo que ha hecho Cuba y continúa haciendo Cuba en el mundo no es algo para subvalorar, porque es un ejemplo y es algo que verdaderamente es un punto muy débil para nuestro país, Estados Unidos, criticando un país tan pequeño y que ha tenido tantos resultados en el mundo en cuanto a salud y a la ayuda humanitaria, y no tiene el valor monetario que piensan los Estados Unidos, que siempre es lo más importante. No es millones de dólares que resuelve el problema. Porque hemos aprendido en Cuba que al ver un médico que está interesado en resolver tu problema personal, eso es lo que da uno, un ser humano, un sentido de apreciación, de valoración en la vida. Y eso es lo que vale. Eso es el trabajo que hacen nuestros médicos cubanos diariamente, sacrificando su tiempo con su familia, estando lejos, ayudando a otros pueblos y ser tener que experimentar esa falta de respeto de algunos de nuestros líderes es, para mí es una tragedia. Y nosotros como estudiantes estadounidenses que estamos becados aquí por el Ministerio de Salud y estamos muy como en deuda al pueblo cubano que diariamente nos reciben como hermanos sin ninguna diferencia, es nuestro trabajo a educar nuestro pueblo que no es así, que lo que están escuchando en las prensas no tiene nada que ver con la el verdadero trabajo que están haciendo los médicos cubanos en el mundo.
¿Tú consideras que en la prensa estadounidense se dicen algunas mentiras sobre Cuba en torno, por ejemplo, a vuestra presencia aquí o sobre la labor sanitaria de Cuba?
Pienso que sí. Lo que yo escuché no es la verdad. Y pienso que como, por ejemplo, con publicaciones que representa Cuba, es diferente en mi país que lo que yo experiencia aquí. Y a veces yo tengo la mente que no es así, yo vivo aquí. Y esas son mentiras. Y pienso que es una, como ella dijo, una falta de respeto. Porque para entender, ellos necesitan vivir aquí. Y para aprender, ellos necesitan venir aquí. Y debido al bloqueo, no puede.
¿Cómo os incorporáis a la ELAM? ¿Cómo se incorporan los estudiantes y las estudiantes de Estados Unidos a la ELAM? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué organización es la que facilita esta labor?
Bueno, el proceso es complejo, pero también es casi similar a los que hacen los médicos entrenados en Estados Unidos también, que al final de los estudios de medicina tenemos que hacer unos exámenes, lo que se llaman boards, y después de hacer esos exámenes, aprobando todos, podemos entrar en lo que se llama el match para poder hacer una especialidad específica. Involucrado en ayudarnos a lograr esas metas, porque verdaderamente no son tan fáciles para nosotros por muchas razones. Tenemos el apoyo de IFCO, Pastores por la Paz, tenemos el apoyo de MEDIC, tenemos el apoyo de la organización de padres, se puede decir Parents Association, y otro también que se llama ELAM GSF. Y otras organizaciones que y individuos que apoyan monetariamente o dando tiempo a su casa, estudiantes, alojarse, a poder estudiar, prepararse por esos exámenes, diferentes cosas. Y verdaderamente tenemos una comunidad bastante amplia que hace diferentes tipos de trabajo en cuanto a prepararnos y ayudarnos. Y, por supuesto, tenemos la ayuda del Ministerio de Salud aquí, de ELAM, de la Administración de la Escuela de Ciencias Médicas, que enfoquen en los detalles de papeleo que hace falta poder integrarnos ahí después de todo.
Integraros ahí después de hacer la carrera de medicina. ¿Es posible luego en Estados Unidos desarrollar un trabajo médico acorde a la filosofía y acorde a las enseñanzas del sistema sanitario o del modelo humanista sanitario de Cuba?
Es posible, pero es un trabajo, porque como ya sabemos, en Estados Unidos seguro médico es el poder y dinero es poder, y aquí es diferente porque el enfoque es las personas, las poblaciones. Es diferente en mi país, entonces para cambiar o para implementar lo que nosotros estamos aprendimos aquí, necesitamos hacer cambios y luchar para cambiar el sistema. Es difícil, pero sí es posible.
¿Cuántos estudiantes de Estados Unidos hay actualmente en la ELAM? Y si sabéis también el número que han podido graduarse en estos años.
Bueno, más o menos actualmente somos como 65 estudiantes, entre los estudiantes que están ubicados en la parte de ciencias básicas, de primérico hasta segundo año, son más o menos 25, y los que están ubicados en los años clínicos somos más o menos 40. Los que han graduado hasta ahora, 188 graduados estadounidenses.
De unos 25.000, si no me equivoco, de más de 100 países del mundo. Bueno, para despedir me gustaría que nos dijerais, no sé, un mensaje a Cuba, al pueblo cubano, desde lo mejor de Estados Unidos.
Es un placer trabajando con ustedes. Es una experiencia muy diferente para mí, pero me gusta mucho. Me gusta aprender, me gusta conocer, me gusta interactuar, y esa experiencia cambia mi mente. Y eso es importante para mí porque me gusta aprender y trabajar más eficiente que los demás. Y aquí yo pienso que esa oportunidad es algo muy importante para mi vida. Y me gusta mucho. Muchas gracias.
¿Y tú?
Bueno, al pueblo cubano quiero decir que yo, como una estudiante aquí, estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en este país, y con todo el cariño que hemos recibido aquí del pueblo cubano, estoy muy agradecido. También quiero decir que a pesar de todos los desafíos que han sufrido este país y que continúan sufriendo, que no se sienten solos en la lucha, que estamos aquí y estamos aprendiendo diariamente y creciendo, mejorando nuestra perspectiva para poder educar a los demás y ayudar en la lucha verdadera de Cuba, que es lograr la autodeterminación. Y eso, por cualquier ser humano en el mundo, es importante. Entonces, por eso estamos muy agradecidos y seremos siempre a su lado en cualquier aspecto.
No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
El gobierno de Estados Unidos basa la llamada ley Helms-Burton, que sanciona a empresas inversoras en Cuba, en que en los primeros años 60, la revolución, realizó confiscaciones y nacionalizaciones. Pero son dos conceptos muy distintos que en la prensa se mezclan y confunden. Las confiscaciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, que incautó sin ninguna indemnización propiedades procedentes del robo y la corrupción. Por ejemplo, las de José López Vilaboy, cuyos familiares hoy desde Miami reclaman la propiedad de Cubana de Aviación o del Aeropuerto Internacional de La Habana. A López Vilaboy, testaferro del dictador Fulgencio Batista, se le abrieron hasta 27 expedientes por enriquecimiento ilícito. Como tantos otros, huyó del país y fue protegido por Estados Unidos. Otro proceso muy distinto fueron las nacionalizaciones, que sí incluían un fondo para indemnizaciones a partir de bonos amortizables en 20 o 30 años. Cuba llegó a acuerdos globales de compensación con empresas de Suiza, España, Francia y Reino Unido, pero el gobierno de Estados Unidos se negó a negociar y apostó por la guerra. Rompió relaciones, impuso el bloqueo económico e intentó incluso una intervención armada en la isla. Washington prohibió cualquier diálogo con La Habana a sus empresas, a grandes compañías como la Esso Standard Oil, hoy ExxonMobil, que tras rechazar la indemnización en aquel momento reclama ahora bienes al amparo de la ley Helms-Burton. En diarios como El País leemos que la nacionalización sin compensación detonó el embargo norteamericano a Cuba, sin explicar por qué no se materializó dicha compensación. Aquel proceso de intervenciones atajó la gigantesca brecha social que existía en Cuba. Por ejemplo, la ley de reforma agraria, que afectó a empresas como la United Fruit Company, mejoró de manera radical las condiciones de vida de las familias campesinas, aproximadamente un tercio de la población del país. El 90% carecía de electricidad, el 60% vivía en barracones sin agua corriente y el 43% eran personas analfabetas. Es el relato de la miseria de una Cuba que ahora tratan de reescribir desde no pocos medios de comunicación y no solo de Miami. Tras rechazar el proceso negociador, la Casa Blanca trató de derrotar militarmente al gobierno de Cuba, como el de Irán en 1953 tras la nacionalización del petróleo, al de Guatemala en 1954 tras la aprobación de la reforma agraria, o al de Chile en 1973 tras la nacionalización del cobre. Una historia criminal que sigue siendo actualidad en Cuba a pesar de que sus consecuencias sean silenciadas o minimizadas por los medios, que callan también que el proceso negociador sobre las indemnizaciones podría reabrirse hoy en cualquier momento, incluyendo en él, como es lógico, los daños económicos provocados por 60 años de bloqueo al país. Sería el comienzo de un verdadero proceso de paz para Cuba, duradero y justo. ¿No les parece? Andrés Gómez es miembro de la Alianza Martiana, es una plataforma que agrupa a personas que en Miami, en Estados Unidos, defienden la soberanía y la revolución cubana. Es esa emigración cubana que nunca sale en los medios de comunicación. Conversamos con él en La Habana. Escuchamos. Conversamos en este encuentro antiimperialista que se está celebrando en La Habana con Andrés Gómez, una referencia imprescindible dentro de la emigración cubana patriótica en Estados Unidos. Él es el coordinador nacional de la Brigada Antonio Maceo, que ahora nos va a explicar exactamente qué es, cómo se agrupa, cómo se relaciona también con la Alianza Martiana. Y le queríamos preguntar, en primer lugar, a Andrés, aparte de darle la bienvenida a este pequeño set improvisado y decirle que llevamos muchos años tratando de hablar contigo, ¿no?, sobre Cuba y sobre la realidad de la migración cubana en Estados Unidos, etcétera. Te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿cómo están impactando las últimas medidas, las últimas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra, directamente, la comunidad cubana allá en Estados Unidos?
Bueno, primero agradecerte el interés tuyo por entrevistarme, porque nosotros, los de compañeros y compañeras de la Brigada Antonio Maceo, que es una organización de cubanos en Estados Unidos, ya tiene 42 años de trabajo continuo. Es parte de una coalición de organizaciones de emigrados cubanos en Miami, que defendemos el proceso revolucionario de Cuba. Ahora, estas medidas últimas del gobierno de Trump son en dos partes, el mismo mes de octubre. La primera es el límite de las remesas de cubanos que se pueden enviar a Cuba. Remesas familiares, las limitó a $300 al mes. Esa no es tan dañina como es la suspensión a 9 aeropuertos cubanos, con una sola excepción. Hay 10 aeropuertos internacionales en Cuba. 9 de ellos han sido prohibidos para compañías norteamericanas, estadounidenses, que de vuelos comerciales, que en realidad servían a importantes ciudades cubanas, como son Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Ahí sí afecta a la posibilidad de los cubanos que residimos en Estados Unidos de viajar a Cuba, por cualquier razón. Déjame decirte y decirles que el año pasado se realizaron 400.000 vuelos desde Estados Unidos, viajeros desde Estados Unidos a Cuba. Al suspender estos vuelos, pues se intenta realmente dañar la economía cubana. Ellos mantienen esa postura, ese es el bloqueo intensificado durante esta administración norteamericana. Pero continúan los vuelos de las compañías norteamericanas charters a Cuba. Esos no han sido afectados. Quiere decir que muchos de los cubanos que vivimos en Estados Unidos viajamos a través de las compañías charters norteamericanas, pero charters, que no han sido afectados todavía. La intención de esta política, además de dañar la economía de Cuba, es realmente asegurar la base electoral de los cubanos de la extrema derecha y de la derecha en el estado de la Florida. Durante las últimas tres elecciones presidenciales, comenzando con la de Barack Obama en el 2008, los cubanos residentes en la Florida, que son ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, y que pueden votar en las elecciones, en un 50%, un poquitico más, un poquitico menos, han votado a favor de los candidatos a la presidencia que han favorecido un nuevo intento, una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, como fue el caso de la presidencia de Barack Obama en el 2012. Eso, en un estado que es clave para la reelección del presidente, como hay otros estados clave para la elección, la reelección del presidente de Estados Unidos, en la Florida, en este momento, la elección es muy reñida. Se puede decidir por entre 8.000 y 10.000 votos, vamos a decir. El hecho de que un bloque de votantes se mantenga fiel a las posiciones del presidente es extremadamente importante. Pero es contraproducente al mismo tiempo. Porque mientras más él agrede al pueblo cubano, este presidente y sus aliados de la extrema derecha cubanoamericana, porque esos sí son cubanoamericanos, más no americanos que cubanos, mientras más ellos intenten dañar las posibilidades de vida del pueblo cubano, más hacen que los familiares de estas personas en Estados Unidos, que también han sufrido muchos de ellos el bloqueo, porque hay que recordar que la inmigración cubana a Estados Unidos desde el año 96, que se firmaron los últimos acuerdos migratorios, son casi un cuarto de millón de cubanos que han viajado a Estados Unidos a residir en Estados Unidos. Eso hace que esos cubanos, que aunque no apoyan al proceso revolucionario de Cuba, no apoyan, pero estas medidas dañan las posibilidades de ellos vivir en paz y que la economía de este país se desarrolle tranquilamente. Y de esa manera sus familias en Cuba viven mejor. Y por lo tanto van a votar en contra de esta administración. Así que mientras esta administración intenta, a través de estas medidas, solidificar su base, provoca que aquellos que están, de los cubanos que residimos en el estado de la Florida, que están a favor de mejorar las relaciones con Cuba, vayan a votar en contra de este presidente. Entonces es una situación dificilísima para este presidente, pero es parte de una estrategia que tiene este partido republicano y esta presidencia con respecto a las elecciones presidenciales del año que viene. Un añito nomás. Porque ellos se han concentrado en solidificar su base electoral en todos los estados que votaron por el presidente en las elecciones pasadas. Pero tenemos que recordarnos que este señor Trump perdió el voto, le llaman el voto popular, el voto de los electores de Estados Unidos por 3 millones de votos, un poco más. Pero dado el sistema norteamericano, pues fue electo presidente, pero por 3 millones de votos menos que su contrincante. Es un montón de votos. Un poquitico más aquí, un poquitico menos allá, y jamás hubiese sido electo presidente.
Hay una, bueno, parece una casi una paradoja, ¿no? Los medios de comunicación durante tantísimos años, y supongo que esta pregunta ya te la han hecho muchas veces, han dibujado una emigración cubana en Estados Unidos vinculada siempre o a la derecha, o a la contrarrevolución, o a la extrema derecha, alguno de estos conceptos. Sin embargo, tú y un conjunto de militantes, algunos veteranos y otros no tanto, representáis justamente todo lo contrario. ¿Cómo es la radiografía política, social, de la emigración cubana actual en Estados Unidos? Y también, ¿qué papel jugáis estos colectivos, estas organizaciones que precisamente apoyáis de una manera clara a la revolución?
Mira, hay que recordar siempre que Miami, políticamente, estamos hablando de una ciudad, un condado, un área metropolitana de 2 millones, casi 3 millones de personas, 2 millones y medio de personas. Es una ciudad dominada por la extrema derecha, políticamente, en las estructuras políticas, no sociales, en las estructuras políticas, por la extrema derecha cubanoamericana. Y los terroristas, ¿okay? No se puede olvidar uno de los terroristas, que hace ya un buen rato no actúan, pero están ahí y viven allí, y tienen las mismas ideas que tuvieron siempre, y no se han muerto. Y están allí. Bien. La extrema derecha cubanoamericana ha intentado durante los últimos 6 años, 7 años, de impedir la inmigración de cubanos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esos cubanos, en su mayoría, que emigran a Estados Unidos, votan en contra de las políticas de agresión contra Cuba. Por eso te decía que en las últimas 3 elecciones presidenciales el voto cubano contra las medidas de agresión ha crecido hasta en un 50% del total del voto cubano en el estado de la Florida. Ellos saben eso ellos saben contar, y saben que en la medida que vengan más cubanos de Cuba, que emigren de manera legal más cubanos de Cuba, como residentes permanentes en Estados Unidos, pues ellos tienen cada día menor participación en la totalidad del voto cubano en el estado de la Florida. Pierden el poder. Y si pierden el poder, pierden el dinerín. Y si pierden el dinerín, ya tú sabes lo que sigue en esa frasecita. Entonces ellos tratan de impedir con esta normal de presidente de que eso pueda ocurrir. Recordando que el candidato Donald Trump perdió el condado Miami-Dade en las últimas elecciones presidenciales, que es el Miami metropolitano, contra la candidata demócrata Hillary Clinton, por 240 mil votos. Y es donde viven los cubanos, 240 mil votos. Quiero recordarles que en las últimas elecciones generales, hace 2 años, de los 3 puestos en el Congreso Federal, en la Cámara de Representantes Federal, la extrema derecha cubanoamericana perdió 2 de ellos a los candidatos demócratas que favorecían un mejor entendimiento con Cuba. Solamente les queda uno, que es Mario Díaz-Balart. Eso también refleja ese cambio. Pero no podemos olvidarnos también de la gente, los descendientes nuestros, más jóvenes, nacidos en Estados Unidos. En su inmensa mayoría apoyan, por muchas razones, no solamente la de Cuba, a los candidatos demócratas. Son independientes, no tienen filiación partidista, pero apoyan una normalización de las relaciones con Cuba. Y además apoyan otra agenda política, social, económica en Estados Unidos que no es la del Partido Republicano. Déjame decirles también que el señor este famoso representante de los cubanos en Estados Unidos, el senador Marco Rubio, corrupto, pero corrupto, que todo el mundo lo sabe, y están las pruebas. Lo que esa gran prensa no la saca. Bien, ese hombre perdió el condado Miami-Dade por 90.000 votos, donde viven los cubanos, 90.000 votos. Y cuando hablemos de esto, hay que recordar que esta política es una política fallida, una política que no tiene sentido real para beneficio de los Estados Unidos. Porque esta política resulta en que Estados Unidos es excluido de la realidad cubana. Ellos pueden insistir, los proponentes, los que proponen esas políticas, pueden insistir lo que quieran, que van a destruir la revolución cubana. Pero lo que están es destruyendo las posibilidades comerciales de Estados Unidos en este mercado. En este mercado, porque cada vez se excluyen ellos más de este mercado. Y eso hay que considerarlo también en relación a la política nacional de Estados Unidos con Cuba, no solamente la comunidad cubana en el estado de la Florida.
¿Qué es la Alianza Martiana? ¿Qué es la Brigada Antonio Maceo? Explícanos un poco cómo es la composición de estas organizaciones.
Mira, la Brigada Antonio Maceo fue creada hace 42 años y ha tenido una actuación política continua desde entonces. Es una organización radical, es una organización de izquierda, abiertamente de izquierda, que apoya al proceso revolucionario del pueblo cubano desde Miami, en este momento. Anteriormente habíamos estado en otra ciudad de Estados Unidos, ahora estamos en Miami. La brigada integra con otras organizaciones de la inmigración cubana en Miami la coalición Alianza Martiana, que somos cuatro organizaciones cubanas más y una organización de cubanos y otros latinoamericanos, que es el Círculo Bolivariano de Miami. Esas otras organizaciones, algunas son más radicales, otras son menos radicales, pero son menos radicales que la brigada, para dar amplitud a la posibilidad de que otras fuerzas se nos unan. Pero el pertenecer a estas organizaciones en defensa de Cuba, no solo los viajes solamente, en defensa de Cuba, implica riesgos en esa ciudad dominada aún por fuerzas, si no son terroristas, aliadas a los terroristas. Porque ahora el terrorismo no se habla, se perdió, pero están ahí.
Separadamente, juntos después de haber terminado. Ya se van, ya se vienen por donde mismo han pasado. Separadamente, juntos y sin reconciliación. Compartiendo aún la almohada, la cuchara y la ilusión.
Separadamente, juntos con un gesto entre las cejas.
Ignorando pero amando cada beso, cada queja.
Separadamente, juntos como el sueño y el desvelo.
Bajo la misma sombrilla, bajo el mismo aguacero.
Atrapados en el eco de un final sin acabar.
Sin volver a ser los mismos y sin fondo en el abismo donde fueron a parar.
Con la bendición de la costumbre y de un ángel se aburre.
Separadamente, juntos, nadie supo qué pasó. Simplemente que algo bello entre ellos
se quebró. Separadamente juntos se les ve solucionar esa irónica salida, la de nunca terminar.
Atrapados en el eco de un final sin acabar, sin volver a ser los mismos y sin fondo en el abismo donde fueron a parar, con la bendición de la costumbre y de un ángel que se aburre. Separadamente juntos se les ve solucionar esa irónica salida, irónica, esa irónica, irónica salida, irónica, la de nunca, irónica, nunca, nunca terminar.
En Honduras sentimos admiración y respeto por la cooperación médica cubana, nos decía Elena Flores, ella es presidenta de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba, recordando que la Brigada Médica Cubana ha pasado ya 29 millones de consultas médicas en su país. El próximo año, 2020, se cumplirán los 20 años de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba y vamos a conversar aquí en La Habana con Elena Flores, que es su actual presidenta y a quien, además de felicitarla de manera anticipada por este cumpleaños, le queremos preguntar por la amistad y por la solidaridad desde Honduras hacia Cuba.
Sí, realmente Cuba, desde 1974, cuando tuvimos el huracán Fifi en Honduras, envió Fidel Castro una delegación de médicos cubanos para que atendieran a toda la población damnificada. Lastimosamente, solo estuvieron mes y medio en nuestro país. Fue algo que se interrumpió precisamente porque el gobierno de la República recibió presiones de Estados Unidos para que sacara la Brigada Médica Cubana de allá. Después, en 1998, que volvimos a tener la embestida del huracán Mitch, el día 3 de noviembre precisamente llegó una brigada médica cubana a la zona de La Mosquitia, que fue una de las zonas nuestras de nuestro país más azotada por el huracán, ¿verdad? Después continuaron llegando más brigadas hasta completar 9 en ese año de 1998. Estuvieron con nosotros hasta el año siguiente, en septiembre de 1999. Después se volvió a reanudar la misión de colaboradores cubanos médicos en el siguiente año y tuvimos la necesidad de organizarnos en una asociación de Amistad Honduras-Cuba que fue ya directamente en el año 2000. Precisamente como tú decías al inicio, el próximo año nosotros estamos cumpliendo los 20 años de habernos organizado como Asociación de Amistad Honduras-Cuba. En estos 20 años hemos recibido, y te vas a asustar un poco, 29 millones de consultas médicas atendidas por las diferentes brigadas que estuvieron durante estos 20 años. En el mes de abril de este año terminaron su misión. Los médicos cubanos estamos esperando que el gobierno nuevamente firme un convenio para que regresen nuevamente los médicos cubanos a nuestro país. Es una gran cantidad de población nuestra que ha sido atendida con cirugías y principalmente la brigada oftalmológica con la Operación Milagro, eso ha sido maravilloso. Muchas personas hondureñas, gracias a la Operación Milagro, han recuperado la vista. Hemos oído testimonios de gente que decía, no miraba nada, me operaron de la catarata y ahora puedo ver todo. y gente que iba de todos lados del país para atenderse con los cirujanos. Estuvieron en las zonas más remotas de Honduras, principalmente en lo que es La Mosquitia y en aquellos pueblos que son muy alejados, a los cuales es muy difícil llegar con cualquier transporte. Los médicos cubanos se ganaron nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño por todas las atenciones que han brindado a nuestro país.
América Latina ahora es tiene un escenario de un hervidero social, de luchas sociales. Y por supuesto, Honduras no está libre, ¿no?, de esta situación. Estamos viendo los graves problemas sociales y económicos que tiene Honduras. ¿Qué análisis se hace desde la solidaridad con Cuba? Y también qué perspectivas de futuro puede haber.
Sí, realmente en nuestro país está migrando una gran cantidad de gente. Son precisamente porque no hay fuentes de trabajo, no hay las oportunidades que pueda tener la gente de empleo, están muy escasas, las leyes no están favoreciendo en nada para que la gente pueda estar trabajando. Por otro lado, existe mucha violencia en las calles, mareros, el narcotráfico que hay en todo el país. Y realmente la gente sale huyendo, y están huyendo hacia Estados Unidos. Anteriormente lo hacían de manera individual, ahora actualmente han visto que para autoprotegerse entre todos salen en grandes contingentes de población que se van a pie, a ratos en vehículo, a ratos en transporte terrestre, tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos. Una gran mayoría han quedado ahí por México, precisamente porque no pueden regresar al país, porque han sido despojados de sus viviendas por los mareros, o porque han vendido todo tratando de llevar algo de dinero para el camino hacia allá.
Y cuando en los medios de comunicación internacionales se habla a veces de la emigración cubana como un grave problema, ¿qué siente usted desde Honduras?
Pues nosotros creemos que la migración cubana está respondiendo casi a a una situación muy diferente a la que nosotros tenemos, porque nosotros, la población hondureña, huye de la violencia y va buscando empleo. Quizá en el caso de la migración cubana es muy diferente, pensamos nosotros, porque van a tratar de reunificarse, aunque siempre están buscando tal vez alguna mejoría económica, pero no precisamente creo que estén huyendo de un régimen como dictatorial, como se ha dado a entender a través de los medios de comunicación de mi país. Ahí se dice de que la gente está huyendo porque es perseguida política por otras cosas, pero en realidad nosotros creemos que no es esa la razón. Quizá en alguna parte nos explica también por qué muchos hondureños se van. Es una gran cantidad y es mucho mayor que la que se va de Cuba. Jamás es igual la cantidad de gente que se va.
Hasta aquí el programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado y seguimos trabajando para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan sobre Cuba. Hasta el próximo programa.
Usted por enamorado, también hoy con poco brillo, el pollo que tiene al lado, te hace yo perder el brillo.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.